Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos estudiando la Biblia a través de diferentes temas y el día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que sin duda también ha estado en la mente de muchos que han leído el libro de Apocalipsis, algunos que a lo mejor han sido más detallistas o lo han leído con mayor detenimiento, pues se han dado cuenta de un pequeño detalle, bueno, no pequeño detalle, sino de un aspecto que viene aquí en el libro. Y ahorita lo vamos a leer y la pregunta que vamos a examinar justamente de este libro es, ¿quiénes son los 144.000 sellados? ¿Quiénes son estos 144.000 que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis? Y bueno, pues del cual se han dicho muchas cosas, del cual, bueno, pues hay algunos grupos que se atribuyen esta idea de, bueno, pues de que ellos son esos 144.000. Y bueno, pues a lo mejor cualquiera en nuestro corazón quisiéramos serlo, ¿por qué no? Esa es la verdad. Pero bueno, pues tenemos que pensar, ¿no? Siempre de la manera en la que Dios está planteando las cosas de acuerdo a su voluntad. Y bueno, pues de acuerdo a su voluntad, que es perfecta y agradable, también nos da la respuesta en su palabra. Así que pues vamos a buscar juntos la respuesta a esta pregunta sobre los 144.000 y aprender primeramente para qué es ese sello. Entonces, acompáñenme con tu Biblia al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Muy bien, bueno, pues ya esperemos que estemos ahí leyendo juntos Apocalipsis capítulo 7. Dice así la escritura, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que indicar, lo primero que tenemos que decir sobre este punto, sobre este asunto que acabamos de leer, es, bueno, pues un sello. Lo primero que nos llama la atención en este pasaje es que el Eterno pone un sello sobre este número específico de personas, que dice aquí que son 144.000. Y bueno, pues el sello tiene un símbolo en sí mismo muy, muy particular y muy importante. El sello era una forma de marcar, evidentemente, e implica o implicaba en aquellos días el derecho sobre esa propiedad de parte de un rey. O sea, los reyes también tenían un sello real, valga la redundancia, tenían tal vez un anillo o tal vez justamente un sello exprofeso para eso. Y bueno, pues eso les daba derecho de propiedad sobre ese objeto o, por qué no decirlo, incluso sobre esa persona. Entonces, bueno, pues aunque nos suene un poco fuerte o nos suene un poco extraño, se solían marcar incluso a las personas en cuanto a otros, en otros lugares, no era propio de los reyes de Israel, pero bueno, pues en ciertos casos se hacía incluso esto como para determinar, por ejemplo, cuando un esclavo le pertenecía a alguien. En el caso específico de la Biblia, por ejemplo, las ovejas se marcaban cuando se diezmaban, ¿no? Dice que se tenían en el redil. Y al momento de hacer el diezmo de estos animales, se iban sacando uno por unos, iban saliendo por la puerta, y entonces el pastor iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a la décima le ponía una tintura color rojo. Entonces, pues ese animalito ya quedaba marcado, quedaba sellado, y entonces quedaba ya en ese momento como santificado o apartado, porque era parte de ese diezmo, era parte de esas ofrendas que se iban también a presentar. Entonces la idea del sello es que es una marca distintiva, ¿no? Es algo que te diferencia, es algo que te distingue, ¿sí? Y justamente esto es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 14, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 14 ahora. vamos a entender un poco mejor en qué consiste ese sello. Ajá, ¿de qué se trataba ese sello o para qué era ese sello? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer únicamente el verso 1. Muy bien, dice así Apocalipsis 14, versículo 1, dice, después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que aquí se nos revela propiamente cuál es el sello como tal, ¿sí? Los que estaban sellados, dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que esto es más lógico de pensar con respecto a lo que tenía o lo que contenía ese sello. Ok, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y esto con qué lo conectamos? ¿Con qué nos recuerda? Bueno, si vamos al libro de Éxodo, es más, vamos al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, vamos ahorita ahí. Ok, vamos a Éxodo 28. Vamos a leer del 36 al 38. Éxodo 28, del 36 al 38. Fíjense lo que dice aquí. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor, santidad al Eterno, ¿no? Entonces, esto es lo que contenía, lo que nos dice lo que llevaba la lámina que llevaba el sumo sacerdote. Esto es lo que iba grabada en la lámina del sumo sacerdote que lo iba a portar aquí en la frente. Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Eterno. Así que pues ese es el contenido que también llevaba la mitra. La mitra era una especie de, llamémosle turbante, ¿no? Era un objeto que se ponía sobre la cabeza del sumo sacerdote y esto era lo que decía grabado o sellado, santidad al Eterno. Entonces, pues esto nos da una idea más clara de la razón del por qué el Eterno había o estaba, en este caso, sellando la frente de estos 144.000. Entonces, fíjense, por supuesto que estos 144.000 tendrían que llevar una vida de santidad. Entonces, vamos otra vez al libro de Apocalipsis. Vamos a regresar a Apocalipsis 14. Y vamos a leer ahora los versos 4 y 5. Apocalipsis 14, versos 4 y versos 5, verso 4 y verso 5. Dice, fíjense las características de estos 144.000, además de que son personas que están selladas, ¿no? Dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuáles son estos atributos que encontramos en estos sellados, en estos 144.000? Fíjense, primeramente nos dice que estos 144.000 no se contaminaron con mujeres, no es porque sea malo el tener contacto con una mujer, por supuesto, ¿no? Es parte de la Torah, nos da por hecho que el casarse es un mandamiento, sino más bien puede ser que se refiere a el guardarse hasta el momento de matrimonio, el no contaminarse en este sentido de manera carnal con otras mujeres, es lo que es, se refiere principalmente, y eso lo refuerza con la siguiente frase que dice, pues son vírgenes, ¿no? Es decir, que han mantenido una pureza sexual, no tanto propiamente de que no hayan tenido intimidad con una mujer, en este caso con su esposa, simple y sencillamente más bien es que se mantuvieron en ese pacto de santidad hasta el momento de casarse, se guardaron, no se contaminaron, y bueno, dice también ahí mismo que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ajá. ¿Qué implica esto? Que han hecho del Mesías su guía, que han hecho del Mesías su amo, ¿no? Que hay una relación cercana con él, que la idea es que ellos van a donde el Mesías los lleva, a donde el Mesías los conduce. Dice además ahí que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, ¿sí? Entonces, redimidos entre los hombres, ¿qué quiere decir? Que tienen también que son apartados entre la multitud, que salieron entre ellos. Y finalmente dice que son primicias. ¿Qué quiere decir la primicia? La primicia es reshit, que no nada más tiene que ver con lo primero, sino con lo mejor. Y esa es tal vez la idea más clara de lo que es una primicia, que no es solo primero en una cuestión de orden cronológico, sino primicia en cuanto a lo que es lo mejor de esa cosecha. Entonces, aquí empezamos a entender un poco mejor. Estos 144,000 con estas características son como un remanente, son una primicia, son como una muestra de lo mejor del pueblo de Israel. Incluso dice ahí mismo, ¿no?, que en sus bocas no fue hallada mentira, ¿ok? Es decir, son personas íntegras, son personas honestas y que, por supuesto, cuando dice que su boca no falla de mentiras, que enseñan con la verdad, que viven en la verdad. Y finalmente dice que son sin mancha, que considerando los aspectos rituales, pues es muy probable que se refiera a que no se contaminaron, que no cayeron en cuestiones de inmundicia y por lo tanto podían participar y podían ser parte, bueno, pues de los servicios que fueran requeridos para ellos. Entonces, pues es muy interesante estas características y finalmente es un llamado que Dios nos hace a todos, ¿no? Aquí no debemos de pensar, bueno, pues los 144,000 son muy especiales, son una selección de Dios, pues que ellos se guarden, que ellos se santifiquen, que ellos no. O sea, nosotros también tenemos que considerar que somos llamados a esa misma vida de santidad, de bueno, pues obviamente de pureza, ¿sí? De no hablar mentira, de cuidar lo que decimos, de vivir en un contexto así, en una vida que refleje esa santidad, ¿sí? Entonces, esto tampoco es algo nuevo, no es algo que en Apocalipsis lo describa como algo único. Si vamos al libro de Sofonías, vamos al libro de Sofonías ahora, al capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 13. Muy bien, Sofonías capítulo 3, versículo 13, vamos a esperar hasta que llegue el último. Preguntaban que soy Rosh Chodesh. Sí, sí, claro, hoy es Rosh Chodesh también, así que pues doble motivo para estar conectado con el Eterno. Bien, dice en Sofonías 3, capítulo 13, si ya están por ahí. Yo sé que es un librito a veces difícil de encontrar, pero bueno, dice así. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Se dan cuenta las similitudes que tiene con lo que dice el libro de Apocalipsis? O sea, pues esto que escribe Juan, esta revelación que se le dio, pues tampoco fue sacada de la nada, sino como todo, tiene una base en los profetas, en la Torá. Dice, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Por qué? ¿Por qué serán apacentados? Porque les pone como una figura de oveja, ¿no? Y se dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Por qué? Porque hay un pastor que los resguarda y que los cuida. Entonces esto va, una vez más, alineado a lo que dice ahí en Apocalipsis, que ellos siguen al cordero a donde quiera que va y de día y de noche. Es decir, las ovejas siguen al pastor. Entonces, pues también aquí vemos una evidencia más de esto, de cómo pues este remanente, este grupo, va a estar en constante comunión siguiendo al cordero, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí nos damos cuenta que todas estas ideas, que todo esto que hemos estado nosotros viendo y aquí observando, pues no es nada nuevo, ¿no? Ya hay antecedentes en la Torah, ¿no? Primero con el sumo sacerdote, como parte de una tribu muy especial o como parte de un grupo que fue llamado o que fueron llamados, por supuesto, a vivir en santidad para servir al Eterno. Me refiero a la tribu de Leví, que era como un remanente dentro de todas las tribus, y más los sacerdotes. Y aquí en Sofonías tenemos otro pasaje que nos habla de eso, de un remanente que no hará injusticia, que no hallarán en sus bocas mentiras ni engaño. Entonces va muy de la mano de la misma idea de lo que dice que tendrán estos 144 mil. Y ahora vamos a un pasaje más, vamos a leer un pasaje más que está en el libro de Ezequiel. Ahora nos vamos al profeta Ezequiel. Nos vamos al capítulo 9, del capítulo 9 al versículo, del capítulo 9, del verso 1 al verso 11. Ezequiel 9, del 1 al 11, vamos a ver este pasaje que está muy fuerte, muy interesante, sobre una visión que se le va a dar a Ezequiel. Bueno, pues dice por aquí, entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 9, espero que lleguen todos ahí. Muy bien, creo que ya estamos todos. Dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó el Eterno al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo a Adonai, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón, vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, pues aquí en este caso entonces, que está muy curioso y muy extraño, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que suceda esto, no? Pero se dan cuenta que finalmente esta visión que se le revela a Ezequiel es algo que ya se había vivido. Y estamos hablando aquí de un juicio que viene de parte del Eterno. Un juicio que el Eterno está decretando, pero hay un pequeño remanente que va a ser librado de ese juicio. ¿Quiénes son? aquellos que dice que gimen y que les duele ver todas las abominaciones, es decir, personas consideradas como justos, tzadiks, personas temerosas de Dios. A esos dice que son sellados. ¿Qué es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 7? Bueno, nos habla justamente de un momento de juicio sobre la tierra, que va a venir sobre todos los habitantes. Y entonces en ese momento se les dice a estos ángeles, deténganse, espérense tantito, porque les vamos a poner un sello a estos escogidos, a este remanente. Entonces, una vez que tengan este sello, pues entonces ahora sí vendrá el juicio a la tierra y serán juzgados todos aquellos que viven en esa impiedad. Entonces, pues aquí esta idea que vemos en Ezequiel decía, ya había pasado, ¿por qué? Porque es algo muy similar a Pesaj. No sé si encontraron una idea similar, es más o menos lo mismo, ¿no? Aquellos que fueron sellados en Egipto antes de aquella noche en la que pasaría el ángel y que mataría, pues ahora sí que a todos los primogénitos, sin excepción, que no tuvieran la marca, el sello de la sangre en sus puertas, serían muertos. Pues bueno, aquí en Ezequiel también nos dice esta diferencia. El sello hace esa diferencia entre los que vivían en pecado y los que vivían en santidad. Así que, pues aquí es como si estuviéramos viendo el tráiler de lo que sucederá en estos postreros tiempos, que creemos que cada día falta menos, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando y sabemos, que cada vez falta menos. Entonces, lo que dice el Apocalipsis es que este remanente, que estos 144.000 reciben este sello porque son personas que han decidido vivir en santidad. Ya lo leímos en Apocalipsis 14. Y Dios conoce a ese remanente, ¿no? A los fieles que serán guardados. Entonces, más allá de un sello literal, así físico, visible, por supuesto que se refiere a esta marca, que ahorita lo vamos a detallar. Que además dice que esto es en la frente, ¿no? Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a regresar ahí a Apocalipsis 7. En el versículo 1. Vamos a volver a leerlo desde el verso 1. Dice otra vez, Apocalipsis 7, del 1 al 3, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿no? Pues esto es como un juicio, evidentemente. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y bueno, adicional, ya explicamos el tema de por qué el sello, también por qué en la frente. En la frente es lo que denota la idea de nuestros pensamientos, donde justamente surgen las ideas, donde surgen los pensamientos, donde de alguna manera están también los sentimientos, las emociones, porque además la manera en la que piensas determina la manera en la que actúas, ¿no? Actuamos conforme a la manera en la que pensamos. Y bueno, pues no es casualidad que justamente hay un elemento que, aunque es una interpretación, no es una tradición, va también aquí en la frente, justamente, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es este elemento? ¿Cuál es este objeto que se coloca aquí en la frente? Pues justamente para orar, principalmente, bueno, pues los judíos ortodoxos son los que lo usan. Y bueno, pues es la interpretación de Deuteronomio 6:8 que dice, y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Sí, efectivamente, son los llamados tefilín, que se traduce también como filacterias, que son pues esta especie de cajitas negras, unas cajitas negras que contienen unas porciones de la Torá, justamente, y la idea es conectarse con Dios, la idea es un reflejo de este tiempo de conectarnos con Dios y por supuesto que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones estén conectadas con Dios, que sea un llamado a vivir en santidad, una señal de vivir en esa santidad. Ahora bien, fíjense, vamos a reconocer, ya que vimos estas características, vamos ahora a reconocer cuál es la identidad de estos 144 mil, ¿no? Que esa es finalmente la pregunta que ustedes nos hicieron, llegar cuáles son o quiénes son estos 144 mil que han sido sellados en un momento de tribulación. Bueno, pues para ello vamos ahora al libro de Apocalipsis, al capítulo 7, pero ahora vamos a leer los versos 4 al 8. ¿Ok? Apocalipsis 7, del 4 al 8. Vamos a continuar leyendo. Dice: Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Asher, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, y de la tribu de Joseph, 12.000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Sí? Bueno, pues aquí evidentemente es muy claro, ¿no? Que son 12.000 por 12, pues son 144.000. Que bueno, de alguna manera esto también podría entenderse como un redondeo, ¿no? Es una manera de decir, bueno, son exactamente 12.000 de cada tribu. Bueno, pues pudiera hacerlo. El libro de Números, por ejemplo, que describe algunos censos que se hacen de la tierra, bueno, pues ahí viene más específico. Pero en otros casos también es hasta cierto punto común encontrar ciertos redondeos. Entonces, bueno, pues aquí 12.000 por 12, pues nos da 144.000. De cierta forma es un número redondeado en los miles. Y aquí dice muy claro, y esta es básicamente la respuesta. ¿De dónde son estos 144.000? Aquí lo dice en el versículo 4. Dice, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que sí se especifica de dónde son esas tribus. ¿Y por qué comento esto? Porque, pues bueno, han surgido diversas ideas, ¿no? Sobre la identidad de estos 144 mil. Bueno, pues, ¿cuál es parte de la misión en la tierra? Hoy en día, hasta donde yo lo sé, los testigos de Jehová se consideran que son parte de esos 144 mil. Incluso durante otros tiempos se dice que consideraban que eran prácticamente los únicos que llegarían a la presencia de Dios, 144 mil. Pero bueno, pues ya cuando los números se van para arriba, pues les quedó corto y bueno, pues ya tuvieron ahí que arreglar, como diciendo, bueno, son 144 mil, pero de los ancianos, ¿no? De los más alto nivel. Pero bueno, aquí vemos y no podemos, pues creo que hacernos a un lado ante la evidencia muy clara de la palabra que nos dice de dónde son estos 144 mil. No nada más dice de todas las tribus de Israel, dice ahí en el versículo 3, perdón, versículo 4, de todas las tribus de Israel, sino que además lo especifica y esto llama la atención, que en los siguientes versos, del 5 al 8, se toma el tiempo, el escritor, en este caso Juan, para poner, a ver, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Asher, 12.000 de la tribu de Neftalí, para que quede muchísimo más claro y mucho más preciso de quién está hablando, de dónde son estas 144.000. Porque, bueno, decir 144.000 de las tribus de Israel, pues a lo mejor alguien dirá, bueno, pues yo soy parte o... Hay comentarios en el ámbito cristiano que dicen que son israelitas espirituales, pero pues no hay razón para pensar que hable de una cuestión espiritual y no poderlo tomar de manera literal, ¿sí? Por algo me parece que justamente Johanán, Juan, el autor de Apocalipsis, lo escribe de esta manera tan específica, le dedica estas líneas para que no haya espacio para ambigüedades y otras interpretaciones, o que ahí se metan otras denominaciones, o no sé cuál religión. Simplemente dice, ok, hay 144 mil de las tribus de Israel. ¿De cuáles? De estas específicamente. Entonces, pues dice un principio de interpretación de la Torá que un pasaje no pierde su pashat, es decir, su nivel de interpretación literal, a menos de que evidentemente pueda implicar otra cosa. Entonces, bueno, pues si aquí nos dice 12.000 de tribu de Zabulón, de Benjamín, de Yosef, pues bueno, ahí están. Ahora, podremos preguntar, ¿y quién es de qué tribu? Francamente, no lo vamos a poder saber o va a ser muy complicado saberlo, pero el Eterno sí lo sabe. Dios sí sabe dónde están cada una de sus ovejas y no se le pierde una sola. Entonces, sabrá a qué tribu pertenecemos cada uno para que no haya problemas al momento de entrar por las 12 puertas y que digan, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste de puerta, ¿no? Aquí cada uno entrará por la puerta que le corresponde porque el Eterno en su momento revelará o nos hará saber a qué tribu pertenecerá cada uno, porque si no se es parte de esas tribus, no se podrá entrar tampoco a la Nueva Jerusalén. Entonces, hoy tal vez no lo sepamos, pero para Dios no es ningún problema, Dios sí lo sabe, ¿no? Y bueno, aquí sí no vemos una distinción entre una tribu y otra, finalmente seas de uno o seas de otra, creo que lo importante sería estar ahí y particularmente yo creo también sobre estos 144.000, si es tal cual o no un número literal, podemos pensar que sí una vez más y no hay por qué no pensarlo, pero también me parece que puede ser visto como un símbolo de un remanente fiel de todo Israel. ¿Por qué? Porque el número 12 simbólicamente representa justamente a Israel, representa a las tribus de Israel. Entonces el decir 12 por 12 es una forma de expresar la totalidad de Israel. Es decir, el número de Israel por el número de las tribus de Israel es como la totalidad del pueblo de Israel. Entonces este 144.000 solamente es una forma de expresar que hay un remanente particular de este pueblo de Israel que tendrá una misión específica, que tendrá una misión particular basada en qué, basada en una vida de santidad, de pureza, de haberse guardado, de vivir cerca y en esta comunión con el Cordero, siguiéndole a todas partes. Entonces, para algo específicamente estos 144.000 estarán sirviendo, pero no quiere decir que sean los únicos salvos, no quiere decir que sean los únicos que entren al reino, ¿no? Simplemente es un grupo escogido para una misión en particular. Ahora bien, hay otra explicación que, bueno, pues es un poco más ambigua, pero pues no quiero dejar de comentarla. La leí justamente en un comentario judío, donde dice que en aquellos días, en los días previos a la destrucción del templo, la población de Israel, antes de la destrucción de este segundo templo, era de 7.200.000. Es un número bastante grande de todo Israel. 7.200.000. Bueno, hoy en día, pues realmente tampoco es un número que sea inalcanzable, ¿no? Hay muchas naciones que, por supuesto, tienen muchísimo más que eso. Pero bueno, para aquellos días sí era un número considerable. Entonces era un estimado de todos los judíos que se encontraban en diversas partes. Entonces, si de ahí sacamos la cincuentava parte, ¿cuánto nos da? A ver, si alguien por aquí nos puede apoyar con una calculadora para que sea más rápido. Si dividimos 7.200.000 entre 50, ¿cuánto nos da? A ver, lo voy a hacer yo también aquí. 7.200.000 entre 50, ¿cuánto nos da? Muy bien, ya nos dieron por aquí la respuesta rápidamente. Buenas matemáticas o buen uso de la calculadora, lo que haya sido. No importa, efectivamente 144.000. Ahora, ¿por qué la cincuentava parte? Porque esa era lo que habitualmente se presentaba como primicia o donación en los días del templo de una cosecha. ¿No? O sea, de una cosecha, de un campo, se acostumbraba, y bueno, no se acostumbraba, más bien es un precepto, era un precepto, dar una terumá, una primicia a ese, al templo. Ajá. Entonces, de acuerdo, y esto está respaldado incluso en el Talmud, en la Mishnah, en el tratado justamente llamado Terumá, que tiene que ver con las primicias, con las donaciones al templo, dice que se daba en promedio una cincuentava parte del campo. Entonces, de la cosecha que tú tuvieras, la dividías entre 50 y esa parte era la que entregabas. Entonces, bueno, pues esto está sujeto a comprobación porque no sabemos si exactamente o aproximadamente la población de aquellos días era 7.200.000. Entonces, lo que nos quiere tratar, si esto fuera así, como reforzando esta misma idea, es que estos 144.000 no es que fueran los únicos, sino que era la representación de toda la cosecha, la representación de todo Israel, ¿sí? Es como el remanente, como las primicias. Entonces, pues, con esto también dejamos una vez más en claro que la doctrina conocida como la doctrina del reemplazo, pues no es absolutamente bíblica ni apoyada por el Eterno, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no ha desechado a las 12 tribus, y aunque hoy en día no sean localizables fácilmente, bueno, pues Dios sí sabe dónde están cada uno, a tal grado que sabe que hay un remanente dentro de esas 12 tribus que están ahí guardándose y que en su momento Dios los volverá a llamar o los marcará para este momento particular, para esta misión en particular. Así que pues suena emocionante lo que ha de suceder, suena, wow, me parece que muy, muy especial lo que Dios hará con estos 144.000. Y bueno, pues definitivamente yo creo que también es un llamado para todos a vivir acorde a lo que nos llama ahí mismo, a vivir en santidad, a vivir en pureza de labios, a vivir una vida de pureza en general. Entonces, estas características que tiene estos 144.000 no quiere decir que no las puedan llevar otros. Al contrario, es como el testimonio de eso, de ser un remanente fiel y de ser personas llamadas a vivir acorde a su palabra. Y eso es pues lo que yo te invito a que hagamos tú y yo. Y bueno, ¿quién dice que no puedas ser tú uno de esos, no? ¿Quién dice que no? La verdad es que no podemos descartarnos, pero tampoco nos podemos agregar por nosotros mismos. Ahí sí que Dios sabrá, Dios tendrá a este remanente en ese momento. Y bueno, pues Dios sabrá quién y quién de ellos es. A lo mejor es alguien que tú conoces, a lo mejor es alguien a quien le has compartido, o a lo mejor es el que te ha compartido en algún momento. No lo sabemos. El caso aquí es que Dios sí lo sabe. Y bueno, pues nosotros simplemente a vivir acorde a la palabra, acorde al llamado que nos ha hecho, que finalmente es ser un pueblo santo, un pueblo que vive como su especial tesoro, un pueblo que vive en santidad. Así que pues esta fue la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los 144.000 sellados?